¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna. Conversamos con ustedes desde una contaminadísima ciudad de Santiago. Altos índices de contaminación. Tal vez uno de los peores inviernos, algunos días en realidad de los peores inviernos que nos recuerdan, los peores inviernos que hemos tenido en los últimos años. Altos índices, como decía, de material particulado en varias comunas de Santiago. Pero bueno, hacemos nuestro programa con el mismo ánimo de siempre. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, 1.cl en todas partes del mundo. Hoy día tenemos un programa de lujo. Vamos a estar conversando acerca de la ciudad. A propósito de contaminación, hablaremos de esta ciudad, de otras ciudades también, con Ricardo Abuaguad, que es el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Y conversamos también con Leonard Mlodinow, matemático, físico cuántico estadounidense. Él escribió junto a Stephen Hawking El Gran Diseño, The Grand Design, y está de visita aquí en nuestro país para formar parte de un seminario organizado por Selfin Capital. Estaremos con Leonard Mlodinow conversando aquí en Aire Fresco. Empezamos, como siempre, con un poco de música. Este grupo no graba un disco desde hace 16 años. El año 1996 grabaron y publicaron Spirit Chaser. Se trata de Dead Can Dance, un dúo, en realidad un dúo formado por Brendan Perry y Lisa Gerrard, que la verdad que tiene una música un poco oscura a ratos, pero la verdad que de un sonido absolutamente inigualable. Y van a sacar nuevo disco, se llama Anastasis. Ya hay parte, ya está parte de ese disco en el sitio web de Dead Can Dance, deadcandance.com. Se puede escuchar parte de este disco que va a ser liberado el día 13 de agosto próximo. Esperamos que abran una gira en algún minuto y sería lindo que pasaran por acá, por Chilito. Escuchemos American Dreamin', Dead Can Dance.
Conscience to keep watch over me, to protect me from myself, so I can wear honesty like a crown on my head when I walk into the promised land. We've been too long American dreaming. I think we've all lost the way. Fair long, so nebulistic, maniacal in the dark. I'm in love with an American girl. Well, she's my best friend. I love her surreptitious smile that hides the pain within her. And we'll go dancing in rings of laughter that move along by the shores. Fill along in the browns of rapture, sleeping long for the lost. Yeah. We left behind
turned back by the foot of the doorway, left lost and found. We've been too long American dreaming. I think we've all lost the heart. Fear long some nambulistic maniacal in the dark.
Escuchábamos a Dead Can Dance con American Dreaming, a la espera además de su nuevo álbum Anastasis. Y tal como les había anunciado, estamos con Ricardo Abawad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Ricardo, bienvenido. Hola, Pablo, acá a Aire Fresco. Aire Fresco, una de las cosas que lo caracteriza es hablar justamente de arquitectura. Hemos tenido varios arquitectos, entre ellos, fíjate, Cristian Bosa. Hace algún tiempo, la verdad que no le preguntamos sobre sus alumnos, no hubiéramos hecho famosos si hubiéramos preguntado sobre las características de sus alumnos. Tú diriges la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Tus alumnos son buenos, si tú los quieres.
Mis alumnos son magníficos.
Son magníficos,
yo los quiero mucho.
Hay que empezar por ahí. Sí. Nosotros estamos acá.
Yo estoy seguro que Cristian también los quiere, entonces, sí.
Lo dijo de mala manera. Yo creo de verdad. Sí, de hecho, también. Lo comentamos también en esos días. Yo creo que lo dijo de mala manera. Sí. Y después se defendió de peor manera. Pero bueno, es otro asunto. Uno de los temas arquitectónicos, también urbanos del último tiempo, ha sido sin duda la puesta en funcionamiento de parte del Costanera Center, mall, claro. De la parte de mall, en realidad, una parte del mall. Claro. No ha generado hasta el momento, no se ha visto el caos que se esperaba, esta especie de cataclismo, de armagedón que habían anunciado algunos. Sí, obviamente que hay bastante tránsito en algunos casos a horas distintas de lo que solía ser, pero a mí lo que más me ha llamado la atención... y sería interesante tu comentario a partir de la visión del arquitecto, el interés que ha generado. Sí. El cómo se convirtió en tema de conversación, obviamente, pero también en un lugar para visitar. Ha estado lleno el mall permanentemente desde que se abrió.
Mira, a ver, yo creo que hay varias cosas que decir. Bueno, de partida, muchas gracias por invitarme. Es una oportunidad muy interesante hablar de estos temas que yo creo que a la gente además le interesan cada vez más. Se han dado cuenta que los problemas de arquitectura y sobre todo de urbanismo no son temas lejanos, disciplinares, sino que son cosas que te afectan en la vida diaria. Bueno, toda esta cosa que tiene que ver con Costanera Center es una cuestión que ha suscitado gran atención de los medios, porque evidentemente provocarían o van a provocar casi con certeza un conflicto en temas que no están directamente vinculados con la calidad del mall, ni con la calidad del edificio, ni con la calidad de la obra arquitectónica. Yo creo que es una cuestión súper importante a entender. No es el edificio propiamente tal, no en mi caso por lo menos, que me ha tocado participar bastante en esta discusión. No es eso el problema. El problema se centra en la capacidad de las autoridades que dan el permiso para que una cosa así se edifique, de prever las condiciones necesarias para que un edificio como este funcione. Te lo digo de otra manera. Densificación hay en todas partes del mundo. Es decir, que un terreno que no tenía un edificio grande lo tenga, o que un terreno que tenía un edificio chico vea transformar esa edificación en algo mucho más grande, es algo que ocurre en todas partes del mundo y es bueno. Y es natural que ocurra en un lugar central como este. El asunto es que cuando las autoridades dan un permiso para hacer esto. Es porque han verificado que en la planificación se hayan tomado las medidas para que esta cosa sea sustentable. ¿Te fijas? Por lo tanto, claro, evidentemente no se le puede cobrar a este edificio en particular la solución de un problema mucho mayor que no le compete. Pero sí, evidentemente, tú les puedes cobrar a las autoridades el hecho de que hayan dado un permiso, y hayan dado varios anteriores además en el mismo lugar, sin haber verificado que haya un plan sustentable de movilidad que no suponga que todo el mundo va a entrar y salir en automóvil a la misma hora. Ese es el tema.
Estamos conversando con Ricardo Abouad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. A partir de lo que tú dices, lo que sí tiene este proyecto de Costanera Center es el antecedente. No es el primer conjunto, es la primera edificación del sector.
No, claro.
Y a juicio prácticamente de todos los arquitectos que yo he escuchado, la manera como se planificó o la manera como no se planificó el resto del llamado Sanhattan ha sido deplorable.
Entera deplorable, de principio al final. ¿Por qué? Porque además del hecho de que haya un metro, que por suerte existe, ¿no es cierto?, en los alrededores, no se ha verificado ninguna manera en ese lugar para desincentivar el uso del automóvil. Por lo tanto, que la gente entre y salga toda junta a la misma hora no es en realidad sino el resultado de no haber planificado estas cosas de otra forma. ¿Qué es lo que se hace en todas partes del mundo? A ver, mira, hay lugares mucho más densos de oficina. El corazón de Manhattan, por ejemplo, es un lugar con muchísimas más oficinas que este, o el barrio La Défense en París con muchísimas más. Salvo que en esos lugares se dispusieron todas las medidas necesarias para que nadie en su sano juicio se le ocurra llegar y salir en auto todos los días. Bueno, resulta que eso no ha ocurrido acá. Por supuesto que si tú vienes desde el sur o del poniente te puedes tomar un metro y te puedes bajar, pero si vienes desde el norte no es así, si vienes desde el oriente no es así, yo te aseguro que un porcentaje muy significativo de la gente viene en oriente, desde el oriente, y no tiene una alternativa real para tomar otro sistema que no sea el auto. Ese es el problema.
Estamos conversando con Ricardo Abouad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Da la impresión que en proyectos como este, y extengámonos a otros proyectos en otras ciudades de Chile incluso, no tienen una contraparte con el peso, con tal vez la capacidad técnica y sobre todo con la autoridad.
Eso es el tema,
como para entrar en discusión. Yo creo que pasa algo similar con la institucionalidad ambiental.
De todas maneras.
Pero en este caso, claro.
Pero en la urbana especialmente. Así.
En la urbana especialmente, y además que es algo que vivimos de manera cotidiana, millones de personas. Sí. En cada comuna y también en la región metropolitana como
eso
un todo.
Tal cual. Eso es tal cual, Pablo. Mira, resulta que hace unos días atrás se hizo un seminario organizado por la Universidad Católica, por la Universidad de Chile, la Universidad de Diego Portales, para debatir justamente este tema que tú pones, que es el del gobierno metropolitano. ¿En qué consiste el problema? Consiste en decir que nuestras ciudades, particularmente Santiago, porque es más grande, pero también varias otras de ellas, ¿no es cierto?, la conurbación de Concepción, de Valparaíso, etcétera, requieren una autoridad que sea capaz de manejar el tema de la ciudad y su territorio en su conjunto. ¿Por qué? Porque para que la gente también entienda en la casa cuál es el punto. Hoy día, ¿cómo se maneja una ciudad como Santiago? Hay un intendente, que es un intendente designado por el presidente, que por lo tanto no tiene una verdadera autoridad. ¿Te fijas? Es una especie, como se decía el otro día, ¿no es cierto?, de fusible político que por lo demás tampoco dura mucho en el cargo. Por lo tanto, no es él el que va a gobernar la ciudad de Santiago. Por otro lado, hay dos tipos de divisiones. La división en comuna, cada comuna tiene su propio alcalde, y la división de los ministerios, en que cada ministerio se preocupa de su propio tema, el de transporte, el de vivienda y urbanismo, el de obras públicas. Por lo tanto, cada vez que tú quieres ver un problema metropolitano, el problema de la relación entre transporte y vivienda, el problema del río Mapocho, del Piedemonte, cualquier problema, o de los guetos, cada vez que tú quieres tratar un problema metropolitano grande, tienes que lidiar con decenas de pequeñas autoridades, ¿no es cierto?, que ven cada una parte menor. No hay con quién negociar, y eso, evidentemente, termina redundando en que se producen conflictos como este de Costanera Center
ahora,
y otros.
Ahora, por otro lado, si uno piensa, yo no sé cómo es en el caso de grandes ciudades.
Prácticamente todas tienen una autoridad metropolitana.
Una autoridad metropolitana.
La que, gran mayoría, la enorme mayoría.
Ahora, la acumulación de poder que
por
se
supuesto,
produce ahí es gigantesca también.
Por supuesto, y evidentemente, ahora, no es el único país del mundo en que es así, digamos. Por supuesto que las ciudades grandes, sobre todo si son ciudades capitales, cuando tienen figuras de alcalde mayor, esa persona reúne un poder político impresionante. Pero por otro lado hay que evaluar que los costos de no tenerlo también son significativos, porque tenemos una ciudad cuya calidad de vida disminuye. Ahora, tampoco la figura de alcalde mayor es la única. También hay unos gobiernos metropolitanos que pueden entenderse como una especie de autoridad más diluida. Existe la figura de una agencia de urbanismo que se podría hacer cargo de las ciudades mayores. Pero lo que sí no puede existir es la ausencia total de una autoridad. Eso,
que,
evidentemente. Claro,
que lo que,
que claro, es lo que tenemos hoy día.
Lo que tenemos acá, en no solo en Santiago, sino que, como tú decías, en otras
ciudades. Te puedo poner un pequeño ejemplo que es interesante tener en cuenta. Mira, en este momento se está desarrollando la Política Nacional de Desarrollo Urbano. ¿No es cierto? Que es un estudio de largo plazo con una comisión que cita el mismo, que convoca el mismo presidente para ver la política urbana en Chile. Bueno, pues esa es una política que se está viendo desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la cual están invitadas personas de otros ministerios, pero que no surge de un trabajo en conjunto. Por lo tanto, va a ser una política de vivienda y urbanismo, en el mejor de los casos, pero, por ejemplo, no de transporte. Y, por ejemplo, no de inversión en obras públicas como de concesiones. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que esa situación va a resultar coordinada si en la formulación no se está coordinando?
Estamos conversando con Ricardo Abuaguad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Ricardo, uno de los problemas que tiene Santiago, yo creo que por lo menos lo he visto bastante presente en Concepción. No sé si en otras ciudades, porque hay otras ciudades que son bastante más mezcladas en términos de características socioeconómicas de la población. Pero Santiago se ha ido convirtiendo de manera muy manifiesta en una ciudad de guetos.
Sí, donde hay muchos de ellos, sí.
Muchos de estos guetos, tú mencionabas el sector oriente de Santiago, buena parte de ese sector oriente efectivamente se ha convertido en un lugar impenetrable por los hechos.
Claro, el sector oriente. Eso.
El sector oriente.
Un gueto rico, digamos.
Una especie de gueto rico. al que no hay acceso porque la riqueza que hay ahí acumulada es demasiada, entonces no se puede entrar. Y por otro lado,
hay guetos pobres.
Guetos de pobreza claro. Y muchos casos de pobreza extrema que se han ido convirtiendo han ido tomando el concepto de gueto en sí mismo, porque finalmente han quedado completamente aislados. Por lo tanto, se han ido convirtiendo en unos, no solo bolsones de pobreza, sino que
de exclusión, de falta de oportunidad, una cosa
claro, bien terrible, una concentración de todos los problemas sociales. Y pasa no solo en campamentos, uno podría decir, bueno, los campamentos sabemos que son un problema de hace años en Chile, pero aquí se trata de gente que ya recibió una solución habitacional, que está viviendo probablemente en blocks o en villas, donde esta pobreza se ha de alguna forma regenerado.
Sí, que se reproduce a sí misma. Mira, me toca trabajar en una comisión específicamente sobre este tema dentro de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, una comisión que está viendo justamente este asunto. Esta Política Nacional de Desarrollo Urbano está siendo liderada por Antonia Lehmann, es decir, una cosa de buen nivel y bastante seria, a pesar de que tiene este problema evidente que te mencionaba, de que surge desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Claro,
por lo tanto, es digamos, incompleta.
Claro, pero es incompleta, y ese tema no es menor que sea incompleta, porque uno de los factores de exclusión y uno de los factores que produce el gueto es las dificultades y las carencias en movilidad, por decirte algo. Esto que es una cosa evidente, el que tú estés aislado en un lugar del cual entrar y salir sea muy difícil. Pero mira, yo creo que hay un par de cosas que decir con respecto a esta cosa de los guetos. La primera es que ciertamente el gran problema es la edificación o las viviendas que ya existen. No tanto las que vayan a existir, que será problema de otro nivel, digamos, pero las que ya existen. Y dentro de eso está claro que el Estado tiene que tener la autoridad y los instrumentos para operar sobre ellas. Y uno de los problemas que esta cosa tiene, que se está discutiendo justamente dentro de esta comisión a la que pertenezco, es que es muy difícil que el Estado pueda operar porque pasan dos o tres cosas. La primera es que la vivienda social en este país se vende en vez de arrendarse, con lo cual el Estado inmediatamente pierde la propiedad la propiedad para actuar.
Claro, esas viviendas, aunque hayan sido entregadas tal vez en un 100% a través de subsidios, y por muy mala calidad que tengan, ya no son del Estado,
ya no son del Estado, tienen un propietario,
individuales.
Claro, además, ya no son del Estado. Bueno, hay una nueva figura en la cual los espacios son comunitarios, lo cual los hace especialmente complicados porque no solamente no son del Estado, sino que además la municipalidad tampoco puede mantenerlas porque no son públicos, son comunitarios. ¿Te fijas? Entonces, imagínate la figura, los espacios que uno considera públicos dentro de esos conjuntos, ni siquiera pueden recibir el aporte de asello nato de la municipalidad porque no son públicos tampoco, sino que son comunitarios. Pero además de todo eso, el hecho de que no haya los instrumentos para actuar hace muy difícil que el Estado intervenga, porque lo que de verdad habría que hacer es ser capaz de arborizar, ser capaz de renovar la vivienda, etcétera, y todo eso es realmente muy difícil de hacer hoy día. Es muy difícil.
Estamos conversando con Ricardo Abouad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Ahora, uno se pregunta, es muy difícil, pero es a la vez imposible. Le preguntaba el otro día a alguien de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿qué pasa si en esos mismos lugares, porque hoy día uno de los grandes problemas es que ya no queda espacio para construir vivienda social dentro del Gran Santiago?
Lo dudo. Lo dudo.
¿Tú dudas que no quede?
Yo creo que depende de cómo se mida. Por supuesto estamos hablando de
lo mismo. Mira, interesante, porque lo conversamos acá y la verdad que era quedaban, bueno, creo que, no sé.
Yo también le fui a hablar hace bastante poco a la Cámara Chilena de la Construcción y les dije, mira, en realidad lo que ocurre es que lo que ustedes están buscando es evidente que queda muy poco, porque están buscando terrenos vacíos de una cierta dimensión donde se pueda hacer una cierta cantidad de vivienda. Pero evidentemente, si yo voy a buscar eso en una ciudad como esta, terrenos de 2 hectáreas, ¿no es cierto?, que permitan una cierta densificación, vacíos o rurales o agrícolas, claro, evidentemente de eso encuentro cada vez menos. Pero es que es muy bueno que exista cada vez menos, porque de lo que se trata un país como este es de hacer sustentable la política de suelo. Y para hacer sustentable la política de suelo hay que tener una ciudad relativamente densa, compacta y bien dotada de transporte público que permita hacer inversión en metro y en todas esas cosas. Si tú tienes una ciudad dispersa, evidentemente nunca vas a poder hacer la inversión en movilidad. Bueno, resulta que a ese mismo estudio que busca eso, es decir, que busca terrenos vacíos de una cierta dimensión, etcétera, hay que sumarle inmediatamente otro estudio que, según la Cámara Chilena de la Construcción, está en marcha, pero del cual todavía no conocemos los resultados, que diga cuáles son los terrenos que, sin estar vacíos, permitirían hoy día una reconversión, porque están cerca de líneas de transporte, porque el valor de suelo justifica una inversión sobre ellos, es decir, aquellos terrenos que podrían ser reconvertidos. Entonces, no me parece a mí que sea válido decir que falta suelo para hacer vivienda. Falta suelo vacío y enorme para hacer vivienda, pero no es lo mismo.
Pero, ¿a qué tipo de reconversión te refieres? ¿Qué se podría reconvertir dentro de Santiago? O
sea, piensa tú en la periferia de Santiago. Cuando tú recorres la periferia, ¿qué encuentras? En la gran mayoría de la periferia, a pesar de que haya sistema de transporte público relativamente eficiente, ves vivienda de 1 o 2 pisos. En muchos de los lugares sin gran calidad tampoco. Bueno, todos esos lugares que están conectados a un sistema de autopista o que están conectados a la línea del metro o a un corredor de transporte público de Transantiago, son lugares donde podría convertirse ese suelo que tiene vivienda relativamente poco densa en un conjunto de vivienda de mayor densidad que pudiese permitir hacer espacio público, que de verdad aumentara la cantidad de metros cuadrados de suelo disponible. ¿Te fijas? No esta periferia que crece y crece, que yo creo que es parte del problema.
Bueno, son muchísimos los desafíos que están pendientes, y vamos obviamente a estar atentos a la publicación del resultado de esa comisión presidencial que se espera para, creo que es este año, ¿no?
Fines,
¿cierto?,
de año, sí.
Fines de este año.
Que tiene un inconveniente, como ya citó Matías Klotz en un texto, que es el que básicamente los resultados del censo van a llegar después de los resultados de la política.
Bueno.
Vale, no, pero todo, así es.
Sí. No todo es perfecto. No todo es perfecto, exactamente. Le agradecemos muchísimo a Ricardo Abouad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Les quiero contar que la nueva impresora multifuncional Samsung SCX6545 permite una fácil administración de su oficina con el software ThinkThrough Admin 5. Usted puede controlar usuarios, administrar la flota de manera remota. Conozca más en www.samsungempresas.cl. Integración y convergencia. Si quieres un Nissan, apúrate antes de que se lo lleven todos. Aprovecha la oportunidad única de llevarte tu Nissan con espectaculares bonos. Qashqai, Versa, Tiida, Terrano, el modelo que tú quieras, ahora a un increíble precio. Más información en www.nissanchile.cl. Y en AFP Provida son muchas personas trabajando por tu futuro, inaugurando nuevas oficinas con excelentes ejecutivos, modernos y cómodos sistemas de autoservicio, para así crecer y lograr un mejor futuro para ti y más de 3 millones de chilenos que ya confían en nosotros. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos en la conversación que tuvimos con Leonard Mlodinow, matemático físico cuántico estadounidense, sobre que trabajó, escribió y publicó junto a Stephen Hawking. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco en Radio Duna. En espacios cerrados respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmese en www.airlife.cl. Clínica IBI comparte tu sueño de ser mamá. cuenta con la mejor infraestructura dedicada exclusivamente a la medicina reproductiva. Está a la vanguardia de la tecnología médica y su experiencia en más de 8 países avala la excelencia y calidad de sus profesionales. Visítalos en Alonso de Córdoba 5153, teléfono 571-3600 o en ibinet.cl. Y hoy en agrupémonos.cl, la mejor oferta de viajes. Escuchen, Punta Cana, 8 días, 7 noches, all inclusive. Pasaje, hotel, traslados, impuestos por solo 826.280 pesos por persona. Esta y las mejores oportunidades de viajes en www.agrupémonos.cl. ¿Y sabía usted que los activos mundiales administrados en fondos índices son casi 2 trillones de dólares? 8 veces el PIB de Chile. Invierta en Brasil, en Chile, en Latinoamérica a través de nuestros fondos índice. Cuando piense en fondos índice, piense en Inversiones Security, una empresa del grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Vamos a escuchar a los Rolling Stones. ¿Por qué escuchamos a los Rolling Stones? Bueno, porque en la revista Rolling Stone, Keith Richards, uno de los integrantes del grupo, uno de los fundadores además del grupo, cuenta que efectivamente, tal como existía alguna noticia, estuvo grabando con Jack White, líder de los White Stripes. Y esta música todavía no se conoce, pero dejó abierta la puertecita. Dijo, sí, yo creo que muy luego, probablemente, vamos a dar a conocer estas grabaciones que hicimos en conjunto. Bueno, mientras no las tengamos para poder oírlas desde acá, desde nuestro país, desde ninguna parte del mundo en realidad, bueno es escuchar siempre a los Rolling Stones. Out of Time.
Don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. My boy just got a baby. I said, baby, 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 you're out of time. Well, baby, 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 you're out of time. I said, baby, 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 you're out of time. You are left out of there without a doubt. 'Cause baby, 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 you're out of time. The girl who wants to run away discovers that she's had a day. It's no good you're thinking that you're all still there. You're out of touch, my baby. There without a doubt, 'cause baby, 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 you're out of time. You thought you were a clever girl, giving up your social world, but you can't come back, be the first in line. Oh no, you're obsolete, my baby. Baby, I said, baby, 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 you're out of time. Well, baby, 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 you're out of time. I said, baby, 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 you're out of time. Yes, you all left out. Baby, 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 you're out of time. Sing
your song.
Era Out of Time con The Rolling Stones. Leonard Mlodinow es matemático, les decía, físico cuántico norteamericano. Ha escrito con Stephen Hawking, con Deepak Chopra. Viene a Chile a inaugurar el ciclo de conferencias The Talk, organizado por Selfin Capital, y esta fue la conversación que tuvo con Aire Fresco.
First of all, Leonard, what will...
En primer lugar, ¿qué escucharemos durante su visita a Chile? ¿De qué será su presentación?
Voy a hablar de The Grand Design, un libro que escribí con Stephen Hawking, y lo que decimos en el libro. El libro se trata de cómo se formó el universo y por qué las leyes de la naturaleza son como son.
Para los medios, especialmente para los medios, la primera lectura que se hizo de The Grand Design fue, bueno, aquí está el argumento final acerca de la no existencia de Dios. ¿Es eso correcto?
No, eso no es correcto. Creo que esa interpretación partió con el titular del Times de Londres que decía, citando a Stephen Hawking, Dios no creó el universo. No decimos nada de eso en el libro. Lo que decimos en el libro es que la física puede explicar, las leyes de la física pueden explicar de dónde viene el universo, sin la necesidad de un creador. Pero no decimos que no haya habido un creador, o que probamos que no hubo un creador, o incluso que la física aborde el tema de Dios o la pregunta de Dios. Nosotros hablamos solo de física y de lo que las leyes de la física pueden explicar.
Bueno, un hombre o una mujer de fe, entonces, no debiera tener miedo de leer su libro, ¿no?
No, de hecho, Stephen y yo discutimos esto muchas veces mientras escribíamos el libro, que específicamente no queríamos ofender a nadie que creyera en Dios y no queríamos orientarnos hacia el tema de Dios para nada. Solo queríamos decir que las leyes de la física explican la naturaleza y el universo, al menos en la medida que hemos sido capaces de hacer observaciones y probarlas, parecieran explicar todo lo que observamos. Pero el tema de la espiritualidad y de la existencia de un poder superior no es algo que busque la física o que deba ser buscado por la física, y tampoco algo que busquen quienes se dedican a la física. De hecho, aunque decimos que nosotros, que la ciencia puede explicar de dónde viene el universo, nosotros no pretendemos explicar de dónde vienen las leyes de la física. Y esas son las leyes que usamos para explicar de dónde viene el universo. La física siempre empieza de una serie de leyes, y si encontramos una explicación del origen de esas leyes, esa explicación es otra serie de leyes. Siempre empieza con otra serie de leyes. Tal vez encontramos leyes más fundamentales, pero finalmente siempre encontramos leyes. Entonces, ¿de dónde vienen esas leyes? La física no puede realmente responder esa pregunta. Las leyes son las leyes, y las encontramos a través de la observación del análisis matemático. Pero por supuesto, si crees en Dios, tú crees que Dios dio las leyes, y la física no contradice eso para nada.
En The Grand Design, usted dice que es posible diseñar una teoría acerca de todo. ¿Es eso realmente posible? ¿Cómo puede explicar una teoría como esa?
Bueno, la teoría de todo, cuando los físicos dicen la teoría de todo, por todo, quieren decir las fuerzas de la naturaleza. Tenemos un significado específico para todo. Encontramos que en la naturaleza hay cuatro tipos de fuerzas y que hay partículas asociadas a las fuerzas. Y esto explica todas las interacciones de la materia que observamos. Hasta ahora tenemos buena teoría de tres de las fuerzas. Una de las fuerzas es la strong force, que es la que sostiene a la nuclear. Otra fuerza es la weak force, que también es una nuclear, pero más débil que la strong force y es responsable de la desintegración de los núcleos radiactivos. La tercera fuerza es la electromagnética. Todo el mundo está familiarizado con la electricidad y el magnetismo en el día a día. Y la cuarta fuerza es la gravedad. Para las primeras tres fuerzas tenemos una teoría bastante buena que explica todo lo que observamos, tanto en nuestros laboratorios como en el día a día. Ofrece respuestas para los computadores, para la iluminación, también para los aceleradores que construimos, de hecho, en el gran colisionador de hadrones que está operando en Ginebra. Y luego tenemos una teoría separada de la gravedad, que opera en la gran escala del universo y hace que los planetas orbiten alrededor del Sol y nosotros estemos aferrados a la Tierra, etc. Lo que no tenemos es una teoría que combine esas dos teorías. Una que incluye la gravedad, pero también las otras fuerzas. Eso es muy difícil. Entonces, cuando se habla de una teoría para todo, se hace referencia a una que combine todas las fuerzas, que explique la gravedad, tanto como las fuerzas nucleares y las fuerzas de las partículas y el electromagnetismo.
Siempre consideramos que existe una historia y un universo, pero en el libro ustedes hablan de varias historias, de varios universos. ¿Puede explicarnos eso?
Bueno, no varias, más bien un número infinito. Eso es porque encontramos que la naturaleza en su nivel más fundamental se comporta según lo que nosotros llamamos el principio cuántico. Este es un principio extraño. En la vida cotidiana vemos que todo tiene propiedades específicas. Tú tienes una posición, una masa, tienes un trayecto que sigues para llegar de aquí a allá. Que sea lo que sea que midamos, tu velocidad, tu posición, podemos encontrar una respuesta definitiva. Y tú tienes todas esas propiedades en cada punto y tiempo. Pero la teoría cuántica nos dice en un nivel más fundamental. Si miras a un nivel microscópico, las partículas que constituyen todos estos objetos microscópicos que observamos en la vida diaria, las leyes fundamentales que operan a ese nivel son bastante distintas. Los objetos no tienen propiedades definidas todo el tiempo. Y de hecho, cada objeto del universo sigue historias diferentes, tiene diferentes historias. Y al final, por supuesto, si lo medimos, tenemos una respuesta. Pero desde que comienza hasta que lo medimos, el objeto tenía muchas historias. Cuando aplicas ese principio al universo, ves que lo mismo es verdad para el universo. El universo tiene muchas historias diferentes, todas ocurriendo. Y cuando hacemos observaciones, de alguna manera estamos forzando, estamos eligiendo una historia del universo. Estamos definiendo el universo por una medición.
Usted ha escrito dos libros en colaboración con Stephen Hawking. Es difícil imaginar el método que ustedes usan, considerando su condición. ¿Puede describirlo?
Bueno, sí. El segundo libro, The Grand Design, nos tomó 4 años. Es un método bastante largo y tedioso. Hace algunos años, él solía comunicarse moviendo su pulgar, cuando todavía tenía movilidad en el pulgar, y hacía clic con el mouse. Ahora, él contrae su mejilla y tiene un sensor en sus anteojos que lee el movimiento de su mejilla, y eso es como hacer clic con un mouse. La pregunta es, ¿cómo escribes cliqueando con un mouse? La forma en que se hace es, él tiene un menú en la pantalla de su computador y un cursor va recorriendo la pantalla letra por letra y cuando cliquea capta una determinada letra. Luego le ofrece una serie de alternativas de palabras y se mueve a través de esas palabras y cliquea de nuevo para elegir una palabra o vuelve a las letras y elige la segunda letra de la palabra hasta que deletrea la cantidad suficiente de letras para que el computador le ofrezca la palabra correcta. Este proceso es muy lento. Al hablarle, cuando estás a su lado, tú esperas varios minutos para que él componga su oración, tal vez unas pocas oraciones en respuesta a lo que le dijiste, y puedes verlo en la pantalla mientras lo escribe. O al final, él cliquea algo que lo lee con esa voz que todos relacionan con él. Es una voz generada por el computador.
¿Y la escritura definitiva de los textos la hace usted o la hace él?
No, es de los dos. Primero nos tomamos como un año discutiendo sobre lo que irá en el libro. Luego nos dividimos secciones diferentes y él escribe algunas de esas secciones y yo las otras. Luego nos enviamos por mail nuestras secciones el uno al otro y también nos vemos varias veces al año. Él viene a Caltech unas 4 a 6 semanas cada año y yo voy a Cambridge varias veces al año por un par de semanas y nos sentamos al lado y literalmente revisamos palabra a palabra. Y él reescribe lo que yo escribí y yo reescribo lo que él escribió. Y es realmente imposible decir quién escribió qué, pero es un proceso muy colaborativo. Conversamos de cada oración, cada palabra. Recuerdo haber estado discutiendo una hora por una palabra. Bueno, claro, con su problema para comunicarse, la hora que pasamos discutiendo respecto de una palabra con otra persona podrían haber sido 10 minutos. Pero bueno, esa es la manera en que lo hicimos. Es un proceso en el que uno se involucra mucho y que requiere de mucha paciencia de ambas partes.
Y uno puede ver los resultados de eso. Usted ha escrito sobre posibilidades, sobre probabilidades. Hay algo que se supone que va a ocurrir este año. Bueno, este año se supone que será el fin del mundo. ¿Existe realmente alguna probabilidad de que eso ocurra?
Bueno, el libro en inglés, no sé cómo se llama en español, se llamaba The Drunkard's Walk, y creo que es porque ese paso de borracho es la descripción de un movimiento aleatorio. Y creo que esa idea es adecuada para los borrachos que creen que el universo se terminará este año. Creo que eso está basado en el hecho de que el calendario maya termina este año, y la loca idea de alguien de que eso significa que ellos pensaron que el universo terminaría y de que ellos sabían cuándo terminaría el universo. Creo que ambas son declaraciones equivocadas y que las posibilidades de que eso ocurra son extremadamente diminutas. De hecho, alguien me dijo que la razón real de por qué el calendario terminaba este año es porque se quedaron sin espacio.
Usted mencionó los experimentos que se hacen en CERN. ¿Qué pensó cuando oyó hablar de los resultados del experimento que muestra que los neutrinos podían viajar más rápido que la velocidad de la luz?
Fui muy escéptico, al igual que la mayoría de los físicos. De hecho, algunas teorías mostraban que eso era ciertamente incorrecto, porque si fuera verdad, habríamos observado A, B, C, D y E y todas estas otras observaciones que no se dieron. Solo un ejemplo. Cuando hay una supernova, esta envía miles y miles de neutrinos. Una supernova es una estrella en explosión cuya explosión es de mucha violencia y expulsa neutrinos y también luz. Si los neutrinos y la luz viajan a distinta velocidad, debimos haber visto los neutrinos llegar antes que la luz. Nunca vimos eso, por lo que la gente estaba muy escéptica. Por eso, y por muchas otras razones, razones de cómo las teorías tendrían que cambiar a tal punto que dejarían de servir, tanto como razones de observación como esta, que deberíamos haber observado esto o lo otro. De hecho, al final, pareciera que no era verdad, así que los escépticos tenían razón.
Fue el fiasco científico de los últimos meses.
No lo llamaría un fiasco. Creo, de hecho, que fue un buen ejemplo de cómo trabaja la ciencia y cómo debe hacerse, de que estamos abiertos a cosas nuevas cuando alguien observa algo. Estamos enfocados en las observaciones y no estamos inventando historias y teorías de la nada. Nos ajustamos a la observación y cuando algo pasa que puede cambiarlo todo, como lo hizo Einstein, estamos abiertos a eso, pero también escépticos. Demandamos que se estudie desde cerca y se investigue profundamente. No aceptamos trabajos poco rigurosos. Por supuesto que no estoy diciendo que ese trabajo sea poco riguroso, porque fue un experimento muy complejo y sofisticado. Solo digo que seguimos asomándonos hasta que lleguemos. Un montón de conferencias que está ahí. Y si está realmente ahí, entonces, la teoría tiene que buscar una explicación. Así es como trabaja la ciencia. Creo que los medios a veces producen una confusión al hacer ver resultados preliminares como resultados reales y luego hacer ver cómo que la gente está discutiendo, cambiando de ideas. Eso es solo el proceso normal de la ciencia.
Claro, pero para el público general es emocionante el solo hecho de que alguien como Einstein pudiera estar equivocado.
Por supuesto, Einstein estaba equivocado. Estaba equivocado. Primero, estaba equivocado sobre la teoría cuántica, de la que él es uno de los fundadores. Fue uno de los inventores de la teoría cuántica, aunque la gente no se dé cuenta de eso, a pesar de que después estuvo en contra de cómo se desarrolló. Y eso es lo que recuerda a la gente, que él dijo, Dios no juega los dados con un universo. Pero él estaba equivocado en eso, y su teoría de la relatividad general acerca de la gravedad probablemente también estaba equivocada. Y hoy en día la mayoría de los físicos lo cree así, a pesar de que es extremadamente exitosa, y no hemos encontrado una instancia en la que se pruebe que está mal. pero esperamos que tenga que ser modificada porque no encaja con el principio cuántico. La principal diferencia entre ciencia y religión es que la ciencia no confía en la autoridad. No hay un Dios o un Papa de la ciencia cuya palabra sea el Evangelio. Todos los científicos creen que todos son falibles y que solo la naturaleza nos dice qué es lo correcto.
Tengo una última pregunta, es más personal, es sobre su historia personal. Sus padres son sobrevivientes del Holocausto. Usted dejó el colegio para ir a luchar a Israel en la guerra. Tiene intereses en física, en matemáticas, en química, pero dejó todo para convertirse en un guionista de Hollywood. ¿Hay alguna conexión en todo eso?
Yo creo en seguir las pasiones, y lo que siento, lo que creo y lo que me interesa. Y no planifico mucho el futuro, ni trato de buscar cuál es la mejor forma. Yo solo hago lo que me inspira. Me encanta escribir, me encanta la ciencia y voy en distintas direcciones. Estaba muy comprometido con Israel y afectado por la experiencia de mis papás en el Holocausto y sus familiares, amigos y personas que conocieron que fueron exterminadas. Así que solo vivo mi vida de esa manera.
Usted es un científico, pero se supone que debe ser al mismo tiempo muy racional, pero sus emociones han guiado su vida.
Sí, usualmente lo han hecho. Creo que muchas veces la gente tiene imagen falsa de los científicos, que los científicos deben ser muy objetivos y en control de su investigación, pero también tienes que ser muy emocional, como un artista, porque los científicos tienen que ser muy motivados, muy perseverantes y muy persistentes. La investigación es muy dura, no es muy bien pagada, y la única razón por la que la hacen es porque les gusta y les apasiona.
Okay, Mr. Leonard. Bueno, el señor Leonard Mlodinow, le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos su visita a Chile. Que tenga muy buen viaje.
Tuesday. Have a very good trip.
Thank you. I'm looking forward. Muchas gracias. También lo espero.
Esa fue la conversación que sostuvimos desde Los Ángeles, Estados Unidos, con el físico cuántico Leonard Mlodinow. Bueno, y es hora ya de irnos. Antes les quiero recordar que el tipo de calefacción que ustedes usan puede ser el mayor contaminante dentro de su hogar. Por lo mismo, te invitamos a descubrir los nuevos calefactores eléctricos BioSmart de Caltemp, equipados con tecnología Far Infrared. Calefactores BioSmart de Caltemp, calor que hace bien, particularmente en días muy contaminados como este. Ya nos vamos, viene Bárbara Espejo, el segundo capítulo de la historia de Brigitte Bardot, existencialismo sexy, el notable de hoy. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo, más tarde Terapia Chilense, con Héctor Soto, Eugenio Tironi y Andrés Benítez. A las 20:30 horas, edición limitada, Duna Folk, con Cristian Araya. Y a las 22 horas, solo en Duna. También con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para un poco más de aire fresco en Radio Duna. Chao, que estén bien.